Juan Ignacio Londero.
Muy bien, un fuerte aplauso. ¡Topito! ¡Grande! Que Topito le quedó el sobrenombre nomás,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Como 2 metros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo andamos?
¿Todo tranquilo?
Bien, bien, todo bien.
Bien. Viviendo un año muy especial seguramente, ¿no?
Sí, la verdad que muy contento por todo lo obtenido de este año.
Sí, porque le contamos a la gente que está 123.
123 del mundo.
Gustavo Sangoy,
Gustavo,
discúlpenme.
Sangoy.
Gustavo, te pido mil disculpas. No, ¿cómo estás, Gusti? Es que hablamos fuera del aire y uno se olvida.
Se olvida.
Bueno, está Gustavo Sangoy, integrante de Mente de Emisora y parte importante del equipo del Deportivo, sí, que nos va a ayudar justamente para poder hablar con Topito tranquilo.
El que más sabe del equipo deportivo de tenis es Gustavo Sangoy.
Es el que más sabe del deportivo. Dígalo
también.
Es así.
Hay que decirlo de esa manera. Le contamos a la gente: 123 a nivel mundial, ha tenido grandes torneos, ha salido campeón en diferentes torneos en Europa, en América, por eso decíamos un año muy especial el que está viviendo Juan Ignacio Londero, de visita en la zona, siempre regresando para estar un ratito con la familia.
Sí, intentando siempre después de cada gira poder venir unos días a Jesús María a disfrutar de la familia, los amigos, el asado.
Bien, ¿y cómo se vive este momento? Muchas cosas nuevas han pasado en los últimos meses en tu vida.
Sí, la verdad que cambió bastante. Este año tuve un gran cambio de todo, así que muchas cosas nuevas viviendo, asimilando y nada.
Bien.
Esperando que pase.
Si te decían en enero vas a estar en agosto 120 del mundo, ¿lo creías? ¿Decías tanto?
Una esperanza uno siempre tiene, pero la verdad que, siendo sincero, no. En agosto, decir 120, no. Lo firmaba, ¿eh?
Sí.
Si me daba el papel, te lo firmaba de una manera, pero la verdad que, honestamente, no me lo esperaba en agosto.
¿Cómo es un día normal en tu vida? ¿A qué hora arranca? ¿Con el entrenamiento? ¿Cómo se maneja?
Sí, tengo 3 clases de día en mi vida.
Bien. Bueno,
no siempre,
claro, no siempre el mismo, o sea, no tener rutina.
Tengo día de viajes, que viajo todas las semanas, así que no lo echo de menos.
Bien.
Día cuando estoy en Argentina, de entrenamiento, y día cuando estoy en torneo, de entrenamiento y partido.
Día cuando estás en entrenamiento en Argentina y día del torneo, eso estaría bueno que nos cuente, porque uno por ahí dice, bueno, está 123 del mundo, ah, qué lindo, está conociendo diferentes, pero esto es todo un sacrificio de años de atrás.
Sí, sí, un día normal mío en Argentina de entrenamiento, me levanto a las 8, hago físico a las 10, hasta las 11 y media, de ahí arranco tenis hasta la 1 y media, almuerzo, y dependiendo si tengo que hacer algo de tenis tipo 3, que generalmente es 40-50 minutos más, y físico 2 horas a la tarde tipo 5. 4, 5.
Vivís entrenando, o sea, una rutina en Argentina es entrenar.
El día a las 7.
¿No hay siesta?
Sí, hay veces, dependiendo, como te dije, si hay veces que tengo que entrenar doble turno de tenis, no.
Bien.
Pero si no, tengo una horita ahí que me puedo meter una siesta.
¿Y durante el torneo cómo es?
Y durante el torneo, dependiendo día de partido, bueno, pero me levanto, entro en calor, siempre, o sea, desayuno, todo lo normal, voy al club, juego unos 30 minutos antes del partido, generalmente 2-3 horas antes del partido, unos 30 minutos, me ducho, como algo, y ya me empiezo a preparar para el partido, se juega el partido y nada más en el día.
Mentalmente se prepara, ¿no? Esas
sí,
últimas
sí,
horas.
Sí, sí, sí.
¿Se estudia al rival?
Sí, sí, siempre el día. Bueno, lo hace mi entrenador y mi entrenador me dice cómo...
¿Cómo juega?
Cómo juega, se ven unos videos antes...
Bien.
O sea, es un estudio.
Que Juan Ignacio esté acá en Jesús María significa de que está, no de vacaciones, pero que viene para acá cuando terminan unas giras. Y Juan Ignacio ha estado casi 8 semanas, estas últimas semanas, de gira. Y ha estado por Inglaterra, estuvo en Wimbledon haciendo quali. Y también estuvo haciendo muy buenos torneos dentro de lo que fue esta última semanas. Y ha ganado también un torneo, llegado a la final y le ha ido muy bien. Lo que yo quería preguntar es, quiero que se siente, sé que has tenido la oportunidad de estar en Wimbledon, en lo que dicen todo el mundo, la catedral del tenis, en todo, en donde todo es perfecto, todo verde, el pastito, ¿qué se siente estar en donde nació el tenis?
Es jugar un mundial.
Claro.
Sí. Sí, la verdad que te divertís jugando. Te dan ganas de estar todo el día en la cancha. Te puedes tirar de palomita. haces un juego diferente, digamos. No es lindo la hora cuando entras a la cancha si no estás acostumbrado, porque es muy difícil, tenés que hacer mucha fuerza de pierna, la pelota te pica abajo. La verdad que es difícil jugar ahí, pero es muy divertido. Y está muy bueno, es una experiencia inolvidable. Que todo el mundo, todos los jugadores, cada vez que van a Wimbledon, hasta me imagino que Federer, me animo a decirte que es una... Él cada vez que prepara un torneo como Wimbledon es como que especial.
¿Cuántas semanas son los necesarias para poder agarrarle la mano, se podría decir, a la superficie de pasto? Para lo que se puede hacer, 4 o 5 semanas antes.
Y mínimo.
Mínimo.
Sí, sí, salvo que hayas nacido ahí, claro. Seas de Londres o de Inglaterra y ahí... que están acostumbrados toda la vida a jugar en ese tipo de canchas, ¿no?
Como nosotros en polvo de ladrillo, vendría a ser algo así.
Claro, claro. Pero nosotros que no estamos acostumbrados, por ejemplo, no, te digo del potro no, un día.
Claro.
Bien.
Es diferente jugador, se adapta.
Pero la mayoría de los argentinos nos cuesta un poco. Este año tuvimos un muy buen debut, estuvo Schwarman y Pela, ganaron partidos.
Eso te iba a decir, una sorpresa grande la que dio Pela al sacar el número 3 del mundo.
Sí.
¿Te sentís más cómodo en qué superficie?
Y
porque dijiste recién que en Wimbledon te gusta, lo disfrutás, sí, porque andás a algo distinto.
No te sentís cómodo.
Bien, bien.
Es divertido jugarlo, nada más. Hoy en día, como me está yendo bien en polvo de ladrillo, te digo que en polvo de ladrillo, pero tuve una época que también me sentía muy bien en cemento. Ahora voy a jugar esta gira de Estados Unidos en cemento, así que... No, tengo muchas ganas porque me gusta la superficie del cemento. Es un cemento lento, ¿no? Todo el mundo piensa que cuando jugás en cemento es una bala, ¿no? Es más lento que el polvo de ladrillo.
Bien, está bueno.
Bien rugosa, claro. La cancha, como con piedritas finitas, así que la pelota pique y se frena.
Bien, a ver, ¿cuántos años tenés?
24.
¿Cuánto hace que jugás al tenis? ¿Que te dedicás a esto?
Y cuando me fui a los... Digamos, cuando me fui a los 15 a Buenos Aires, pero ya venía como queriéndome dedicar 2 años antes.
Y me encanta escucharlo decir, uno disfruta y se divierte, porque ese es su trabajo, o sea, jugar al tenis hoy es su trabajo. Y él se sigue divirtiendo de lo que hace, y eso me parece que está bueno, y calculo que de ahí sacás esas fuerzas cuando decimos, estoy cansado. Porque hay días, como nos pasa a todo el mundo, nosotros amamos hacer radio, pero hay días que no tenés ganas de hablar, y a vos te debe pasar con el tenis también, pero cuando laburás de lo que te gusta, creo yo, y me corregí si me equivoco, ahí hay como un plus, hay como un empujoncito más que decimos, dale, le metamos para adelante.
Sí, 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 totalmente. Bueno, yo creo que en todo rubro, al que le gusta lo que hace, se divierte y lo hace con placer.
Recién, perdón,
sí, Fede.
Recién lo decía, se fue a los 15 años, ahora va a ser 10 años que se fue de su casa para ser tenista, ¿no? Y han pasado 9 años de una lucha constante, de mucho sacrificio, para llegar hoy a ser 120 del mundo. Por allí ha sido un año muy especial este, pero detrás de este año hay mucho sacrificio, como lo decimos recién, Top.
Sí, la verdad que la parte que mucha gente no ve, que ve, que viaja, que juega al tenis, que divertido, que afortunado, pero hay mucho sacrificio, muchos viajes, muchos momentos malos vividos, que a uno le va mal o así, estando lejos, se hace muy duro, es muy duro.
¿Qué es lo que más extraña?
Ah, bueno, la familia siempre, las costumbres, hay veces que te vas 3-4 meses y cuando ves un argentino es como que te sentís...
En casa.
Sí, es increíble la sensación esa, me pasó ahora que estuve en los países de Europa y del Este y es muy diferente la gente, llega a Argentina y... Era increíble la sensación que te da. La verdad que se nota mucho. Uno piensa que no, pero cuando lo vivís y te das cuenta.
¿Y qué es lo primero que haces cuando llegas a Argentina? ¿Te juntas con amigos? ¿Salís a bailar? ¿Te cuidás de la noche? Porque es un deportista de alto rendimiento y uno por ahí dice, ¿saldrán a bailar?
No, salimos a bailar. No me gusta salir tanto a bailar, la verdad. Salgo siempre cuando vengo con ellos, acá... Pero no soy de generalmente de mucho salir a bailar. Bien. Me gusta más compartir momentos con amigos o juntarnos a comer un asado, más tranquilo. Hay veces que quedo muy cansado para salir a bailar.
Claro, Claro,
y
claro.
Y toda una gira de cansancio que no llego a la noche y la verdad que no me da mucho sueño.
Bien, me imagino cómo te debes disfrutar en casa, ¿no?
Sí, me quedo en casa, sí. Disfruto el día, disfruto mucho el día.
Bien.
El día lo disfruto mucho. Más ahora en invierno que hace frío.
Cable a tierra, yo calculo que el tenis en algún punto es un cable a tierra, pero pasa a ser un trabajo. ¿Cuál es el otro cable a tierra que tenés? La música, no
me
sé.
Me gusta mucho la música.
¿Qué escuchás?
Y, bueno, me gusta la electrónica.
¿Electrónica? Mirá, mirá, yo te iba a decir, como lo escucho hablar y viene así, no, con ese tono, me va a tirar algo más tranquilo.
Ulises, dijiste vos.
Algo más tranquilo, pensé.
No, pero electrónica suave, no nada.
Ah, bien.
No.
Bien, bien, bien. Es una electrónica suave, pero sí, en la electrónica.
Sí, me bien. Gusta, me relaja mucho. Hasta la escucho para dormir algunas veces.
¿En serio?
Sí, 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 porque claro. Ese...
¿Cómo vas a tirar un boliche tranquilo. Después si estás con electrónica?
No, pero es tranquilo.
Y en los viajes, viajes auriculares y suena electrónica.
Tengo momentos, tengo varios playlists para entrar al partido, para no, para viajes.
¿Qué te motiva? ¿Qué música te motiva? Ojo de Tigre, me dice la de Rocky,
no,
ahí
no,
vamos, entramos todos a pelear directamente, ¿no? Claro.
No, tengo dentro de la electrónica hay varias ramas, hay un estilo de que me gusta entrar a la cancha siempre como muy arriba.
Bien.
Como las revoluciones
bien.
Arribas, digamos, porque si no entro muy pasivo y no...
Y cuesta de...
No es mi mejor potencial, digamos, no saco mi mejor potencial en ese momento.
¿Se utiliza de cábala también o no tenés cábala?
Sí, tengo muchísimas, pero las trato... Es lo que más me cansa.
¿Sí?
Sí, bueno. Las cábalas, en un momento era... Caminaba y no pisaba las líneas, tenía...
Tiene un desgaste mental enorme,
sí,
claro.
Sí, las cábalas te matan.
Claro.
Y de a poco las empecé, tengo todavía, pero de a poco las empecé... sacando porque me cansaban mentalmente. Era increíble el cansancio. Me bañaba siempre en la misma ducha, con la misma toalla. Nada, una cosa.
Claro, muy cabulero.
Sí, va a la extrema.
Todo el mundo, es que todo el mundo. Cuando empieza ahí, por lo menos en el tenis, te das cuenta. No me afeitaba durante el torneo. Muy
raro. A llegar al punto de un Rafael Nadal que cada vez que cambia de lado,
cada
tiene
vez.
Que ubicar las botellitas en el mismo lugar en donde estaban cuando apenas llegó. O sea,
claro.
Y las corre.
Mirá, no sabía que eran tan cabuleros.
Si te pones, hay un par de videos en YouTube.
Sí.
Muestran las cábalas de los primeros, los top 10 de ponerle.
Sí.
Y lo tenés a Nadal en el primer número ranking, en donde cuando se levanta, tiene que acomodar las botellitas en donde estaban cada una y que no se corran ni un poquito. Y si se corren o se caen, volverse. Cambiarlas, no pisar las líneas.
Es
otro trabajo ese, recordar las cábalas y respetarlas.
Yo creo que Nadal lo hace. Yo tengo dentro de la cancha también varias, pero eso es más como un ritual, digamos, que tenés de concentración. Nadal para mí lo hace de concentración también.
Recién decía Juan Ignacio que él necesitaba entrar bien arriba al partido. ¿Son diferentes los estados de ánimo de cada uno de los tenistas para poder estar en un partido, ¿no? El tuyo, buena necesidad estás.
Sí, yo
estar...
necesito estar, digamos, en una mala forma de decir, estar al palo.
Claro.
O sea, necesito estar con las revoluciones arriba porque es mi mejor momento en donde yo. Como que estoy en mi mejor momento, doy lo mejor mío. Digamos.
Juani, justo recién hacía referencia a Gonza de cuáles son los movimientos o las cábalas que haces antes del partido. Antes de entrar a un partido, ya sea primera ronda, segunda ronda, final. Cuando te levantas en la mañana decís, tengo que levantarme y voy directo a la cancha a jugar. No, tenés que estar una horita antes pegándole la pelota.
Sí.
¿Cómo se prepara las horas del día antes de jugar?
Jugás a las 12 del mediodía, te levantás a las 8 y media, 9, desayunás con tiempo, te preparas todo el bolso, te vas al club, con 2 horas antes, entras en calor tipo 10 y media, a las 11 ya tienen que estar duchado, con todas las raquetas listas, preparadas y ahí te pone. Yo, por ejemplo, hay veces que me pongo música, hay veces que no, tomo un par de productos que tomo antes del partido y entro a la cancha.
Bien, hace un ratito estuvo con la intendenta, Mariana Ispizua, y le comentaba algo que seguramente lo vamos a envidiar varios, Gonzalo.
Sí.
Le cuesta mucho subir de peso.
Ah, ¿te cuesta mucho subir de peso?
Es algo que le ha costado toda la vida. No me pasa
lo
mismo.
Estaría haciendo lo que le está pasando. Pero, ¿cuánto estás pesando?
Y ahora estoy pesando 69.
¿Cuánto medís?
1,80.
¿Hay una dieta que seguís para engordar? Si te cuesta subir de peso, ¿tenés que hacer una dieta para engordar?
Sí, tengo que hacer una dieta para engordar. Y aparte de eso, tomo ganadores de peso y vitaminas, suplementos,
claro.
Todo el tiempo, que me van metiendo un plus, digamos. Porque si es solo por la comida, es como que... mi peso baja.
Bien.
¿Cómo te va, Gustavo? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué cambió este año? ¿Qué cambió para sentarte? ¿Tiene que ver con la confianza? ¿Tiene que ver con el juego?
Sí, más que todo viste un gran cambio físico a principio de año que lo que lo vivo comentando siempre. Hice tres meses de pretemporada.
¿Tres meses?
Sí. Dije cambio el físico de una vez por todas. Y encontré mi estilo, digamos, de cómo estar pleno todos los partidos iguales. Que creo que es lo más difícil en el tenista de encontrar, ¿no? Un estado de que él sabe de que siempre entras a la cancha y siempre juegas de esta manera y siempre sos el mismo jugador. Creo que es la clave para mantenerse y que te vaya bien, como ahora lo hacen los grandes, digamos los que están top 100 mucho tiempo, es ellos saben en qué estado estar siempre a la hora de entrar a la cancha y cuándo están su mejor.
¿Juego siempre tuviste?
Sí, sí. Digamos, juego siempre tuve, fue lo que más tuve, digamos, ¿no? Pero bueno, yo no le la verdad que hoy en día te digo que es un 20, un 10%. Uh-huh. Eso. Para mí hoy en día pasa todo por la cabeza y la parte física.
Y estar tranquilo, ¿no?
Sí. Que si vos estás bien físicamente, estás bien mentalmente porque te entra más aire al cerebro. Si vos estás mal físicamente, no te entra aire al cerebro, claro. Y uno se empieza a desesperar, te empezás a entrar en una vorágine que te pone mal.
Este ranking te estaría permitiendo entrar directamente al US Open, si sí, se mantiene obviamente, falta un par de semanas, falta Cincinnati, falta Toronto.
Sí, pero la lista de aceptaciones salen 6 semanas antes.
Sí, a 6 antes, o sea, no entraría.
No.
Tenías que ir a la
clasificación, voy, sí, la idea es el próximo objetivo es intentar entrar a Australia el año que viene en enero.
¿Pero el quali del US Open lo vas a jugar?
Sí, ¿no? Sí, me voy ahora el 16 de agosto.
¿Y esto exige una preparación especial?
Sí, ahora me voy el lunes a Buenos Aires. Entreno 12, 15 días más o menos. Y de ahí salgo para... En cemento, ¿no? Salgo a...
¿Es mucha la diferencia entre Challenger y ATP?
No te creas. Uh-huh. Es una diferencia que hay de profesión. Un poquito más de... No de profesionalismo.
¿De velocidad de pelota?
No, al contrario. No. Es más de solidez mental, digamos. Uh-huh. La gente se mantiene más en todo el partido. Ahora te doy un ejemplo más o menos para que lo entiendas. Un jugador de Challenger que es muy bueno, porque en el Challenger siempre vos, sí, cuando te fijas los cuadros, siempre hay 2-3 top 100.
Sí.
Siempre hay jugadores, o hay jugadores como ese, Berlocq, Jimeno Travers.
De hecho, vos le ganaste a varios.
Claro, hay jugadores que... Te vas a brincar ahora, va a empezar a jugar Challenger, está 250.
Sí.
Siempre tenés jugadores así. El Challenger es un nivel muy bueno, el mismo nivel que ATP de jugadores. Todos le pegan igual, le pegan de fuerte. El tema es que el jugador, cuando digo que es el jugador de ATP, es más sólido mentalmente, que te mantiene todo el partido. El jugador de Challenger a lo mejor te flaconea en momentos claves y ahí es cuando el jugador de ATP, pum, te hace la diferencia.
Claro, con el jugador de fútbol, un equipo de primera, ¿no? Cuando te vas un ratito del partido, te vacunan, ¿no?
Claro, bueno, esto es así.
La diferencia
ellos
es mínima.
Se mantienen, los top 100 se mantienen, o a nivel de ATP, digamos, se mantienen todo el partido. Y cuando ven las chances, muy pocas veces erran.
Sí. ¿A vos te afecta o te ayuda en algo este cambio de autoridades de la Asociación Argentina de Tenis? Lo digo porque con muchos de ellos vos has sido sparring de Copa Davis. Y el hecho de que los tenistas de la Legión, que Caleri, que Acasuso, que Gaudio, que Cañas, que Cori estén al frente del tenis, por ahí conocen y han sufrido y han padecido lo que es ser, sobre todo cuando sos juvenil, llegar a ser profesional en tenis, ¿no? ¿Qué te parece este cambio?
No, la verdad que me parece un muy, muy buen cambio. La verdad que estoy muy contento por la nueva directiva que hay. La verdad que yo siento que van a hacer se va a hacer un gran cambio. Uh-huh. Y van a trabajar en serio, le van a poner mucha actitud al proyecto, porque se lo ve con ganas y por todo lo que están haciendo. La verdad que va a estar muy lindo.
No sé si te lo preguntaron chicos, ¿Federer o Nadal?
Y
o Djokovic.
Los dos, en realidad, los dos. Pero si me preguntaron hace un rato antes, para mí es mejor Nadal.
Sí.
Pero si me pones a elegir entre los dos, te digo Federer, tiene elegancia, tiene eso. Por título y por todo es Federer, pero dentro mío yo siento que para mí es mejor Nadal.
Y en tu caso, por tu juego, ¿a qué superficie te estás adaptando mejor? Más allá de que tenés formación de polo ladrillo, que estuviste a un tiebreak de entrar a Roland Garros, ¿no?
Hoy en día me estoy adaptando más al polo de ladrillo, no jugué nada en cemento. Uh-huh. Por eso ahora voy a entrenar 15 días en cemento, me voy al US Open. Y hoy en día, sí, el polo, porque es lo que jugué todo el año y me fue bien. Ajá. Pero bueno, a lo mejor voy a cemento, que también me gusta y tengo muchas ganas. A lo mejor me pude muy bien.
En la última, por ahí cuando mirás hacia atrás de tu comienzo, de cuando jugabas en el Huracán, y por ahí te ves en los grandes escenarios del tenis mundial, ¿te pones a pensar la pucha a dónde llegué? ¿O uno no lo piensa?
No lo pienso. Trato de no pensarlo, porque ahí es cuando uno, yo creo que cuando empezás a pensar es cuando viene toda la pum. Como una debacle. Intento vivirlo, disfrutarlo, pensar como que es normal, aunque es difícil, y lo intento pensar de esa manera.
Fue la anteúltima, en realidad. Cuando un chico quiere jugar o sueña con ser tenista, o por lo menos vivir del tenis, ¿qué no sé si consejo, qué sugerencia, qué se te ocurre decirle?
Que disfruten hasta los 16, 17 años. Que hoy en día es la edad de que el tenista sabe si quiere ser profesional o no. Antes, si los padres, hay muchos padres que lo veo yo, que acá no, pero lo veo en, y lo veía antes cuando era más chico, que lo exigían, que le decían a los 12, a los 13, hace esto, hace lo otro, y todos dejaron. Hasta los 16, 17 que él juegue, que juegue.
Disfrute.
Que juegue, que haga lo que, claro, que disfrute el tenis. Después, si querés ser profesional, solito él te lo va a decir a los 16, 17, 18. Pero todo lo que lo exigen a los 11, los 10, los 9, los 8, los 12, todas esas edades, el chico para mí tiene que ir solo.
Bien, agradeciéndote la presencia, ¿cuál es el objetivo para final del año? ¿Entrar en el top 100?
El próximo objetivo ahora es entrar en Mendro Australia, que está a 104, y bueno. Si en los próximos torneos lo logro, obviamente ahí me pondré una meta nueva, que sería entrar al top 100, pero prefiero ir por ahora. El próximo que dijimos era
bien
entrar Main Draw a Australia.
Perfecto. En estos días libres, ¿sanguchito del bar El Beto, no?
Sí, seguro esta tarde vamos a estar ahí.
Claro, no, pues no se puede perder eso.
Disfrutando con amigos y siesta, aprovecha la siesta también. Aprovecha la siesta. No, vámonos, no. Fabián, no, vos no estás, son los chicos. Después lo charlamos, Fabi. Topito, en serio, gracias de corazón. Sabemos que estás a pleno con el tema de los viajes, cambios de horarios y un montón de cosas. Así que a descansar, disfrutar de la familia y a meterle con todos los éxitos del mundo.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias, muy amable. Bueno, en un ratito.